La columna pixelada. La tecnología en juego con Gonzalo Frasca.
Le damos los buenos días a Gonzalo Frasca, que entra requebrando la cintura, los hombros y más.
Medio breakdancer.
Medio breakdancer Frasca. Se ha venido una especie de cruzada patriótica hoy. Digan, déjenme adivinar.
A ver.
Ante los paros docentes que estamos sufriendo desde hace tiempo.
Yo ya me gradué.
No, usted se graduó, pero quizás como servicio a la comunidad le quiere contar a la población que hay otras maneras de aprender, otras maneras de educarse. Por ejemplo, a través de la tecnología, obviamente.
Bueno, sí, claramente la tecnología, digo, es parte de todo lo que hacemos. Digo, no solamente porque algo se enchufe tiene que salir, sino digo, la educación ha estado usando tecnología desde siempre, no con mucho recambio. Pero yo le conté una historia. Este sábado de mañana estuve ayudando a liceales a hacer los deberes, ¿no? Y de varios años, primero, segundo, tercero, distintas materias, literatura, matemática, química. Lo primero que así que me puso contento es que hacía 25 años que no hacía ningún deber de esos temas, pero a los pocos minutos más o menos ya me acordé. Igual es bueno traer amigos, o sea, deberes de matemática, mensaje a grado 5 de matemática, ese tipo de cosas, podía, por las dudas, pero no hubo necesidad. Le cuento lo que me pasó. Me pasó con una gurisa que tenía unos deberes de química sobre la tabla periódica. ¿Se acuerda de Mendeleev?
¿Cómo no?
Y no sabía ni para dónde arrancar. Ella tenía unos apuntes sobre masa atómica, número atómico, un montón de conceptos. Y me pasó una cosa interesante que fue, en el momento que veo esos apuntes, retrocedí en el tiempo 25 años y me sentí como un idiota, que era la sensación que yo tenía justamente en tercero de liceo, más o menos fue cuando empecé a no sacar tan buenas
idiota.
Notas. Me sentí idiota. Siempre fui muy buen alumno, pero de tercero a sexto me sentí idiota.
¿Y por qué?
Y me sentí idiota justamente por no tener la más mínima idea de qué era lo que estaba haciendo durante varios años de mi vida sentado en un liceo, aprendiendo ecuaciones entre el número de protones, el número atómico, todas esas cosas. Y vi esa cara de sentirse idiota que tenía esta gurisa, y ella lo único que quería era terminar los deberes, y así, cuál funcionario público o privado de esos que te atienden con una sonrisa cuando vas a comprar algo y básicamente como de favor. Bueno, ella con su educación, básicamente lo que había aprendido del liceo era: quiero terminar con estos deberes. Y la verdad que de momento, o sea, no la pude ayudar mucho porque, bueno, o sea, primero que química no tenía muy fresco los conceptos, y me pasé la tarde buscando material en internet. Una de las cosas que me llamó la atención, además, fue que cuando estábamos ahí, ella no estaba con su cebalita, pero yo tenía el celular, y digo, bueno, busquemos en Google. Y yo usaba el celular, pero digo, bueno, decime qué busco. Y le costaba mucho más de lo que uno pensaría de un adolescente, por una sencilla razón. A ver, para poder buscar en Google hay que saber qué es lo que estoy buscando, para qué estoy buscando, tener una idea abstracta de lo que estoy haciendo. Y en este caso, claramente, o sea, ella lo único que le importaba eran los ejercicios de te doy tal valor y conseguí tal otra relación. Pero no, lo que me di cuenta es que no había visualizado para nada el concepto de la materia, cómo está formado un átomo, o sea, la relación entre los elementos de atómicos. Y eso es uno de los temas que pasa justamente en educación cuando uno mira los programas. Y si ve los programas ahora, tienen mucho más. No son una lista de temas, siguen siendo una lista de temas, ¿no? Están más adornados, pero en los hechos, uno mira los programas del liceo, sobre todo los programas escolares. Es una lista de cantidad de cosas, danzas tradicionales de los inmigrantes, que está todo bien, digo, pero ¿qué tiene? A ver, una educación basada en currículum es básicamente un montón de señores y señoras viejos, como yo, o más todavía, que dicen, un nene, una nena no puede salir de la educación sin saber estos temas. Entonces, lo que se le hace, viene alguien y les habla, les dice, les enuncia, sin desmerecer muchos docentes que tratan cosas alternativas, pero cuando uno tiene 30 o 40 pibes en un salón es muy difícil hacer otra cosa. Y bueno, estuve buscando justamente material para tratar de que esta gurisa pudiera visualizar el átomo primero, ¿no? O sea, y no, cuando digo visualizar, no solamente ver un dibujito esquemático de cómo es un átomo, sino uno aprende justamente, a ver, yo te puedo contar cosas o te puedo hacer cosas. Y encontré, después de varios intentos, busqué muchos en el iPad, gasté bastante plata, gasté como 600 pesos en las principales apps sobre el tema. La mayor parte eran muy vistosas, tenían cosas interesantes, pero no estaba lo que yo quería. Y encontré unas unas simulaciones de la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder se escribe, que se llaman PHET. Y son simulaciones, no las probé la Cebalita, pero deberían correr, una PC seguro corre. No así en tabletas, con simulaciones hechas por científicos hardcore, ¿no? O sea, profesores universitarios, y una de ellas, bueno, era mucho más parecido a lo que yo quería hacer, o que tenía en mente, que, bueno, te permite ir armando átomos, o sea, entender la tabla periódica a través del armado de átomos, ¿no? Yo voy poniendo los protones, voy poniendo los electrones, voy poniendo los neutrones, y si me paso de ciertas cifras, ya paso a otro elemento, y entender, qué es esto de la tabla periódica. No porque yo te lo cuente, sino justamente armando átomos, y a medida que voy armando átomos voy armando distintos tipos de materia, y algunas son estables y otras no son estables, isótopos y ese tipo de cosas. Lamentablemente, bueno, justamente la tableta, que era una, yo lo que quería era llevarle la tableta y decirme, usemos esto, no andaba, pero hay varios temas en esto. Primero que el software educativo en general no necesariamente apunta a enseñar, sino a que parezca que enseña. Es más o menos como, yo qué sé, la tecnología de los hospitales, ¿no? Yo te puedo decir, mira, este hospital es último modelo, tenemos los últimos láseres, robots, no sé qué, pero si el médico no es bueno, marchaste. Bueno, claro. Con el software educativo pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién compra el software educativo? Generalmente son los padres o el Estado. Y los padres y el Estado lo que quieren son soluciones, o sea, y no y es muy difícil de evaluar también para alguien que no está en el tema, si esto realmente es efectivo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Lleva mucho tiempo. Y ahí hay otro de los temas, ¿por qué los currículums no son la manera ideal de enseñar? Que justamente el tema de la iteración, ¿no? Los deberes, por ejemplo. En general los deberes, yo te mando un deber y se lo corrijo, está bien o mal, y pasamos a otra cosa. En el mundo real, si yo le encargo una mesa, usted viene con una mesa de dos patas, le digo, no, vamos a poner una pata más, me la trae, no está bien balanceada, la balancea, después otra vez más se pule. O sea, en el mundo real, los deberes se hacen hasta que se terminan, ¿no? Si yo de primero usted me viene con una mesa de dos patas, digo, no, la mesa tiene que tener cuatro patas, suerte en pila, y ahora pasamos a otro tema, pasamos a sillas, usted no va a aprender mucho. Así que, bueno, quería contar esta historia. El software educativo puede enseñar mucho y muy bien, hay de todo. Es complicado encontrar cuál es la solución práctica. Bueno, yo creo que buscar sitios, no hay muchos, después en el futuro puedo hablar de ellos, sí. Que recomienden para distintos temas algunos tipos de actividades. Pero soy optimista en el sentido que creo que este tipo de cosas puede realmente ayudar a la educación, pero no estamos todavía en un estándar de gran calidad, y estoy hablando dentro del iPad, que es el chiche de los niños ricos, ¿no? O sea, que software caro y hardware caro.